En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Iniciamos semana, lunes 15 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. La noche sevillana acabó en fiesta y España ya está clasificada para el Mundial de Qatar. Con sufrimiento, en un partido de resultado incierto, Morata acertó con el gol en el 86 y acabó con la penuria. La grada coreó el que viva España, mientras en los altavoces del estadio sonaba Mi gran noche de Rafael. Ya son 9 las selecciones que tienen billete para Qatar y una es la nuestra. Lo contrario de lo que le ocurrió a Portugal, a la que Serbia envió a la repesca en el último minuto. Para valorar lo logrado basta con mirar a los lusos y el palo que se llevaron en un abarrotado estadio andaluz en Lisboa. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Los Reyes visitan la empresa municipal de transportes de Madrid.
Don Felipe y doña Leticia han utilizado un autobús de la flota municipal para desplazarse a las cocheras que la compañía tiene en Carabanchel. Allí han recorrido las instalaciones y han conocido los planes de futuro para esta empresa que en 2022 cumplirá 75 años. Les acompaña en esta visita el alcalde José Luis Martínez Almeida, que antes ha presentado junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís los presupuestos municipales del próximo año. Crecen más de un 8% hasta los 5.481 millones de euros, de los que más de 1.000 millones irán a gasto social.
Seguir creando una ciudad mejor y seguir creando la mejor ciudad para vivir, para trabajar, la mejor ciudad para invertir, para generar oportunidades y riqueza. Eso es el marco en el que se mueven estos presupuestos del año 2022.
Un presupuesto realista y no es el presupuesto del cuento de la lechera.
La oposición también ha valorado estos presupuestos. Para la socialista Mar Espinar y el concejal de Recupera Madrid, Luis Cueto, son unas cuentas hechas a la medida de Vox.
Y por supuesto, la voluntad de este equipo de gobierno, si es real, a la hora de sentarse para negociar estos presupuestos, más allá de ese llamamiento desesperado hacia Vox.
Si son los presupuestos de Vox, entonces va a ser muy difícil que nosotros lo apoyemos. No tenemos que quitarnos una tijera porque nunca las hemos tenido. Nosotros vamos a ver con absoluta transparencia qué es lo que proponen.
Primera reunión de la nueva ejecutiva del Partido Socialista de Madrid.
Será esta tarde con su secretario general, Juan Lobato, al frente tras el congreso de este fin de semana. Esta mañana Lobato ha estado en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo y ha explicado los principales retos de la nueva dirección del partido. Uno de ellos será la nueva agrupación de Madrid Capital, que podría encabezar la actual delegada del gobierno, Mercedes González, aunque Lobato no se ha mojado.
Desde luego es un activo político enorme en el Partido de Madrid. Por lo tanto, bueno, sería muy buena candidata y otros muchos también serían buenos candidatos.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el Partido de la Una, os contamos las noticias del deporte. Con sufrimiento y con un postrero gol de Morata que nos evitó un final de angustia, España logró derrotar a Suecia y clasificarse para el Mundial de Qatar. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo mejor del partido, sin duda, el resultado y el objetivo cumplido de estar en Qatar 2022 de forma directa, evitando la temida repesca. El partido de España, lo futbolístico, no fue bueno, demasiado lento, previsible, horizontal, ante una selección que en la primera parte sobre todo pudo adelantarse en el marcador, pero en la segunda es cierto que les costó más a los suecos. Aunque España parecía atenazada por la responsabilidad y lo corto del resultado, el gol de Morata en el 41 liberó la tensión y cerró el círculo de nuevo en Sevilla con la clasificación en la mano.
Para valorar esa clasificación basta con ver el palo que se ha llevado Portugal. Cayó por 1-2 en Lisboa con un gol de Mitrovic en el minuto 90 y ahora tendrá que afrontar una dura repesca. Sí logró el pase la Croacia de Modric bajo un enorme aguacero en Split. Los rusos se van a la repesca. Hoy se la juega Italia, que juegan Irlanda del Norte pendiente del Suiza-Bulgaria, y también Inglaterra, a la que le basta el empate en San Marino. En segunda división da grima mirar la tabla clasificatoria. Nuestros tres equipos están en zona de descenso. El Fuenlabrada viene en línea claramente descendente. El Alcorcón no acaba de arrancar y el Leganés solo pudo empatar a cero en Butarque contra el Oviedo. Habla el técnico pepinero Nafti.
Pero no estoy preocupado para nada. Hay un vestuario responsable, consciente de la situación, pero es una situación que no nos puede. Es una situación delicada por la clasificación, pero lo que refleja el rendimiento de mis jugadores y lo que yo he visto sobre el terreno de juego me hace ver el futuro con optimismo.
En nuestro territorio de Madrid al tanto destacamos dos caras, la positiva, el Castilla de Raúl, la negativa, lo que rodea al Rayo femenino. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María del Toro. El equipo de Raúl consiguió su tercera victoria consecutiva en Primera Federación, se mantiene imbatible en el Di Stéfano y jugadores como Peter Federico continúan su crecimiento partido a partido, acompañado de los Antonio Blanco, Sergio Arribas y Rafa Marín. Central Cayer anotó el gol que cerraba el partido. En el polo opuesto contamos cómo el médico del Athletic Club de Bilbao tuvo que atender a Camila, jugadora del Rayo Vallecano femenino, de un golpe, porque el equipo madrileño no cuenta con médico para su equipo femenino.
Grandes noticias en la Copa de Maestras de tenis. Con toda seguridad habrá una finalista española. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque Garbiñe Muguruza y Paula Badosa se van a medir en semifinales, lo que asegura una tenista española en esa gran final, algo que no sucede desde hace 25 años con Arantxa Sánchez Vicario. Garbiñe Muguruza ha conseguido su pase a la semifinal tras ganar la pasada madrugada a Contaveit en un doble 6-4 y conseguir ese pase. Esta madrugada Paula Badosa va a cerrar ya la fase de grupos, aunque ya clasificada se medirá en el día de sus 24 cumpleaños a la polaca Swiatek.
En motor ganó Hamilton en Brasil por delante de Verstappen y Garner se proclamó campeón del mundo de Moto2 solo 4 puntos por delante de un magnífico Raúl Fernández. El madrileño ganó en Cheste su octavo triunfo de la temporada, pero el gran nombre propio del fin de semana es el de Valentino Rossi. Así coreaban a Valentino aún en medio de la pista, aupado en medio de una multitud que le aclamaba para hacerle ver que será una leyenda para siempre. Rossi pone punto final a 26 años en el Mundial, con 9 títulos mundiales en su palmarés. Y en baloncesto, partidazo entre Fuenlabrada y Real Madrid, solventado con triunfo blanco, gracias a un triple en el último instante de Fabián Coser, 85-88. Los fuenlabreños dieron el 200% después de que la directiva abriera expediente al equipo por su bajo rendimiento en Murcia. Hablan Lasso, técnico Blanco, y Raventós, técnico del Fuenla.
La energía que siempre muestran en los partidos de casa nos ha ido complicando el partido al punto que, bueno, teníamos la sensación de que no volvíamos a entrar.
Yo he felicitado a todos los jugadores por el cambio actitudinal que han tenido. Les he pedido que hoy no era un partido de 100%, sino de 200%. Lo han cumplido a rajatabla y bueno, yo creo que este es el camino que tenemos que seguir nosotros.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con todas las noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes por el 106 de la FM se juega el mejor baloncesto de Europa. Desde las 8 en la Euroliga, Asbel Lyon, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo cooperopen y tú, una filosofía de vida. cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Olmo le va a pegar al larguero. Morata para marcar. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De España. Morata. Final del partido en la Cartuja. España 1, Suecia 0. Se acabó la clasificación. España primera de grupo. Objetivo cumplido. España estará en Qatar 2022.
Me he quitado una mochila de 100 kilos, la verdad, porque esto era algo que se suponía que tenías que conseguir por obligación y el fútbol actual no sabe de obligaciones, sabe de dificultades. Sí, me he quitado un peso muy grande.
Puede ser mi gran noche.
La música de Rafael sonaba ayer en los altavoces del Estadio de la Cartuja en Sevilla para homenajear al equipo español y para animar a la afición que a esas horas estaba completamente entregada al equipo. Lo mejor del encuentro lo vivimos después del minuto 90, cuando los futbolistas con Luis Enrique en plan líder daban la vuelta al estadio. Este era el momento. Este es Jordi Alba, Carlos, otro Mundial, vamos, España no falta ninguno desde 1974, no fue un gran partido, no fue una exhibición de fútbol, lo pasamos mal en algunos tramos, pero España consiguió finalmente meterse en el Mundial, que es lo que todos queríamos y esperábamos.
Sí, lo mejor lo que decíamos durante la retransmisión, el resultado, ese empate que durante todo el partido evidentemente ya le daba la clasificación a España para el Mundial y lógicamente a partir del 1-0 ratificada y sin sufrimiento final. Es verdad que los suecos, sobre todo en la primera parte, gracias a Fosberg, nos hicieron pasar un par de sustos o tres, pero luego el seleccionador sueco la verdad es que nos echó una mano porque quitó a los dos mejores, a Fosberg y a Kulusevski, y a partir de ahí los suecos también se resintieron y en la segunda parte la verdad es que tampoco asustaron demasiado. Fue más la sensación de esa inestabilidad, porque el resultado 0-0 evidentemente te deja en el alambre y lo mismo puedes caer para un lado que para otro, pero al final el gol de Morata vino a tranquilizar a todo el mundo y bueno, como decía Luis Enrique al final del toro, yo creo que si analizamos el cómputo global de lo que ha sido este grupo de clasificación, España ha sido claramente el mejor equipo, solo se ha dejado una derrota y un empate y el resto han sido todo triunfos.
Nacho Aranda lo contó ayer aquí en Onda Madrid. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hubo momentos de angustia porque el resultado era muy corto, porque cualquier error te podía meter en un lío. Esos balones que jugaba uno y Simón dentro del área para pasar a derecha e izquierda a mí me ponían de los nervios ya, Nacho.
Y porque además daba la impresión de que no éramos fuertes en ninguna de las dos áreas. En el atacante, porque no hicimos peligro en ningún momento. Y en el defensivo, porque cuando ellos llegaban de verdad con intención, encontraban el modo de acabar las jugadas. Fueron pocas, de hecho Unai no tuvo que hacer paradas.
No.
Pero fueron muy cerquita del poste. Claro, si le quitamos la trascendencia que tenía el partido en sí fue un espanto, por lo menos para mí. Fue igual de malo que la segunda parte en Atenas, con Grecia. Pero claro, también hay que entender que los jugadores eran conscientes de que había que tener el balón, dejar que no pasara nada, y así fue haciéndose espeso un partido que, bueno, que valía para lo que valía, que es lo importante, claro.
Sufrimiento. Luis Enrique estuvo impecable en la rueda de prensa. Una rueda de prensa bastante larga, 15, 20 minutos, con muchas preguntas, en la que él se mostró muy feliz por lo acontecido. Dijo que nunca se había quejado por las ausencias, y eso hay que valorarlo, porque es verdad. Nosotros ayer nos faltaba muchísima gente arriba y nunca se ha quejado de nada. Ha llamado a otros, los ha puesto. Fíjate de Tomás, que no estaba ni en la lista, y ha jugado de titular los dos partidos frente a Grecia y frente a Suecia. Ahora, el sufrimiento no se lo quitó nadie, Carlos.
No, y lo vimos en el banquillo durante muchas fases del partido.
Especialmente en la segunda parte.
Claro, porque se acercaba el final y el partido, como decía Nacho, pues estaba ahí en una zona un tanto peligrosa, inestable, para nada dominado sí en cuanto al juego se refiere, pero cualquier salida de los suecos a la contra te podía complicar la vida. Y sí, lo reconocía, tanto en televisión primero como en la sala de prensa después, hablando del sufrimiento que se había pasado y de eso que acabamos de escuchar, de los kilos que se había quitado de encima con la clasificación directa.
Hombre, de los más contentos yo creo que sí. Hoy ha sido un día muy bonito, hemos sufrido mucho, pero esto es de todos, ya estamos en el próximo Mundial y para ser sincero me he quitado un gran peso encima, la verdad. Que cuando ya uno llega a una fase final, de hecho he sentido mucha más presión en estos últimos partidos, mucha más que en el europeo o que en la Nations League. Curiosamente, cuando tienes que conseguir un resultado que supuestamente te parece fácil o por historia lo tienes que conseguir, pues parece como que te acabas cargando de presión, pero como si fuera un título, porque para nosotros es un título y España estará en el próximo Mundial, que es una cosa que creo merecida, porque además creo sin ninguna duda que somos una de las selecciones que puede aspirar a estar entre las mejores.
Sí, dejo una frase llamativa con los compañeros de Televisión Española cuando dijo aquello de si perdemos volverá el holocausto caníbal, hablando de las críticas, ¿no?
Bueno, un poco exagerado, sobre todo si tenemos...
Muy vieja esa, ¿eh?
Sí.
Te creas un enemigo exterior y eso hace piña y eso une. Eso es muy viejo, es más viejo que la tos.
Sí, tenemos en cuenta, pues eso, que quizás sea un poco exagerado, pero bueno, sí lo quiso.
Luego lo razonó,
dar a conocer al gran público. Es un titular muy bueno, que llama mucho la atención, evidentemente, muy vistoso. Y luego vino a decir que él, evidentemente, lleva muchos años en este circo, como lo calificó, sabe muy bien cómo funciona toda esta historia. Y como él a veces también deja claro, no tiene ningún problema en bailar el ritmo, el baile, el estilo que toque en cada momento, porque él está preparado para todo.
Desgraciadamente, en cuanto perdamos un partido, volverá el holocausto caníbal, que creo que hay una película bastante desagradable que se llama así, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a la presión. Cuando haya salsa, bailamos salsa. Ahora toca bailar agarrado y pegadito, pues tengo muchas ganas de abrazar a mi mujer, que está esperándome allá afuera, y ya toca otra situación mucho más agradable. Me encanta que sea así, pero si hay que empezar a bailar rock and roll, bailamos rock and roll, y me he quitado una mochila de 100 kilos, la verdad. Sí, me he quitado un peso muy grande encima.
Pues eso, lo tiene claro Luis Enrique, era casi casi obligada la responsabilidad de, bueno, llevar detrás toda la selección y un país, evidentemente. Por parte de los futbolistas, sin duda, no sé si es más destacado, pero evidentemente su gol hizo que el partido ya transcurriese de una manera plácida, tranquila, con calma en los últimos minutos. Morata, que lo pasó mal en los primeros partidos en ese estadio, precisamente, y ante esa selección rival, Suecia...
Sí.
Tuvo críticas, pitos por parte de la afición, no salían las cosas y ayer, justicia divina, cerró el círculo consiguiendo en el estadio y contra la selección sueca el gol que daba la tranquilidad.
No hay que cerrar ni ningún círculo, ni callar dudas, ni nada. La verdad es que creo que el destino ha sido justo porque en este campo pasé muchos momentos difíciles, no te puedo mentir, este verano, pero bueno, sabía que hoy iba a tener también varias oportunidades. Alguna pues la he mandado fuera del estadio y otra cuando más fácil parecía, más difícil lo he hecho. Y bueno, hay veces que así son las cosas. Estamos muy contentos.
Y luego el asunto de valorar la clasificación para un Mundial como toca. Como tú decías antes, bueno, parece, es verdad que damos por supuesto, porque España lleva desde el año 78 de manera ininterrumpida acudiendo a todas las citas fases finales de los campeonatos del mundo, y por eso entendemos, y por eso y por el nivel de fútbol evidentemente que tiene la Liga Española, que no puede faltarse nunca a una cita, es ineludible. Pero Morata sí que quiso resaltar que, bueno, tiene que valorarse en su justa medida, porque hay otras selecciones que a lo mejor se la pegan, o a lo mejor, como es Portugal, se tiene que jugar todo en la repesca.
Bueno, hay que ver que alguna selección potente se quedará fuera y bueno, no es fácil. Es verdad que tenemos que estar ahí en el Mundial, pero también es verdad que hay que disfrutarlo, porque no es fácil. Somos un grupo de... No de gente que se conoce, porque hay muchas veces que tú has coincidido en equipos con gente que, sí, te llevas bien, pero no son tus amigos, y aquí creo que es diferente, así que creo que el futuro pinta bien.
Yo abro paraguas, Nacho, y doy mi opinión. Esto de que España tiene que estar sí o sí en el Mundial, yo no me lo creo. Italia no estuvo en Rusia. Italia esta noche va a tener que clasificarse, sí, o no. A lo mejor va a la repesca. Portugal se va a la repesca. Muy peligrosa la repesca. Que España es más potente que otras selecciones, de acuerdo, pero que Suecia te puede meter en problemas, es así. Fíjate en nuestro grupo, 6 victorias, un empate, una derrota. Sí, nosotros nos hemos dejado 5 puntos tan solo, el empate contra Grecia en casa, sí, inmerecido, porque pero merecimos ganar, y la derrota en Suecia.
Yo lo veo de otra manera.
A ver.
Es decir, que primero vamos a ver el grupo que teníamos. ¿Sí? Es decir, que estamos primeros en un grupo donde el rival más fuerte era Suecia.
Claro.
Los demás eran segundo y tercer nivel.
Pero Grecia y Georgia te pueden complicar la vida.
Sí, te la puede complicar cualquiera, porque esto es deporte, en cualquier deporte. No, es evidente. Ayer el Real Madrid
menos.
De baloncesto le ganó al Fuenlabrada con un triple en el último segundo.
Correcto.
Y son dos mundos, son dos universos completamente diferentes. A lo que voy es que hay que darle el valor a que estamos siempre en los mundiales. Sí. Pero mirad la lista de los que se han clasificado ya seguro de Europa. Es que realmente los importantes están prácticamente todos. Siempre nos agarramos a... Bueno, pero hay uno grande que se cayó, sí. Pero el 95% de los importantes están. Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, lo normal es que esté. Bélgica, Dinamarca. Si es que están todos los buenos. Quiero decirte que a mí me parece que tiene mérito, pero no creo que tampoco sea para...
No, hombre, claro, la quinta esencia no es. Pero que va a haber un año que no vamos, va a haber un año que
sí,
no vamos.
Sí, evidentemente, porque es deporte.
Y hoy en
deporte.
Portugal les están dando unos palos de muerte. Y Portugal tiene, incluso te diría, más equipo que nosotros, ¿eh?
Sí, pero mira, que hemos quedado primeros de un grupito. O sea, de un grupito, esa es mi opinión.
Hay que estar contento sin presumir, ¿no?
Digamos que decía Luis.
Hombre, yo, claro, efectivamente. Yo creo que, por ejemplo, a mí me parece excesivo que te pongas a festejar esto con cava en un vestuario. Yo creo que eso es para los títulos. A mí ver ayer a los jugadores allí como
pero
si
también hay que
algo,
tener en cuenta que hace poco
excesivo.
Estábamos fuera, ¿eh?
Ojo, sí que sí, sí, ¿eh? Me parece bien. Y seguramente además también esto tiene que ver porque se ha dado en el último partido.
Claro,
si España hubiera ganado la clasificación el otro día en Atenas o hace
no habría
jornadas,
habido esta fiesta.
No habría habido esta fiesta.
Yo
entonces,
creo que es compatible.
Por eso digo,
que
tampoco hay que festejar tanto esto.
Perdón, yo creo que es compatible que Luis Enrique diga me he quitado un gran peso encima. Es normal, ¿eh? Porque ahora
claro.
Nos ponemos en su papel y dice, hostia,
¿y si no me
yo
meto?
Soy el responsable. Yo no quiero cargar con esto para toda la vida. Eso es lógico, eso lo entiendo, como es humano, es normal. Y otra cosa es decir, muy bien, pero señores, que solo hemos hecho la parte que era previsible que hiciéramos, que era clasificarnos, que no hemos hecho. Otra cosa es que me dices, es que, por ejemplo, yo llegar a unas semifinales de Eurocopa le doy un enorme valor. Porque eso, ahora, dices,
eso
semifinales
es
de un Mundial, cuidado, eso ya son palabras
eso
mayores.
Nota,
me han
ya.
echado en las semifinales, claro. Da igual, es increíble. Pero que clasificarte y con este grupo hemos hecho
aprobado.
Nuestro trabajo.
Las notas ahora empezarán en la fase
nuestro
final.
Trabajo.
Hasta ahora sí, es un aprobado, un 5, y a partir de ahora vamos a ver hasta dónde llega España y en función de eso.
Yo creo
la
que
nota.
Más de un 5, porque no tenemos los futbolistas que teníamos antes. Hay jugadores muy jóvenes que están rodándose.
Menos, ¿eh?
Oye, los suecos. Sí. Tienen prácticamente todos sus jugadores en la Liga Italiana, Liga Inglesa, Liga Española.
No, es primer nivel de futbolistas.
O sea que no...
Los suecos es primer nivel.
Claro.
Luego había segundo y tercer nivel.
Claro.
Pero los suecos sí, es evidente. Y también creo que, quiero decir, en esto, más allá de que Luis Enrique te caiga bien o mal, porque luego todo se acaba reduciendo a eso.
No.
Y yo creo que hay que hacerle un juicio como técnico. Y, por ejemplo, su apuesta por la gente joven, es que eso, ese es el futuro, y eso lo está consolidando él, en vez de ser un entrenador cobarde, diciendo voy a tirar de los veteranos.
Lo de Gavi, por ejemplo.
No voy a arriesgar, voy a gente que muy experta. Eso a Luis Enrique le da exactamente igual.
Sí.
Y yo creo que eso hay que ponérselo en su haber, sin ninguna duda.
Eso está claro. Y hablamos ya de Mundial, por cierto,
sí, de
fíjate
futuro.
Lo que viene. Hay ventana en marzo.
Donde
ventana
se juega,
en
se
junio.
Juega la repesca en marzo.
Sí, ahí son amistosos para nosotros.
No amistosos,
ventana
claro.
En junio con Liga de Naciones, ventana en septiembre con Liga de Naciones. Es decir, que el año que viene en septiembre habrá parón de selecciones y en noviembre vuelve a pararse la Liga para el Mundial.
Ya, definitiva, claro.
O sea que el año que viene el calendario, como
los
decía esta noche...
Los ocho partidos, ¿no?
Sí, los seis. Van 4 y 2, efectivamente. 4 en junio y 2 en septiembre. Y ahí se cierra la Liga de las Naciones para los que se clasifiquen. Y él decía que a partir de ahora... pues va a tener que hilar muy fino para quién va al Mundial, que sabe Dios quién irá, ¿no?
Evidentemente, son muchos jugadores los que han pasado además en esta fase de clasificación, Eurocopa, fase final, Liga de Naciones,
van
27 etcétera.
27 o 28 que han debutado con él.
Sí, sí, bueno, pero en total él dice que ya sabemos, tiene una lista de 40, 50 jugadores y cuando se le pregunta por cómo lo va a hacer, responde de una manera tan natural.
Creo que les hemos dado la oportunidad de demostrar que pueden ayudar a la selección y eso para mí, pues creo que es positivo. Ahora, el día que se pongan todos bien, pues igual ya no pienso que sea tan positivo, porque me podrá dar un infarto para hacer la lista. Pero, bueno, pues prefiero morir de un infarto, bueno, no morir, evidentemente. Prefiero que me dé un infarto y tener que escoger entre los jugadores. Pero es evidente que hay 40 jugadores que podrían estar en el próximo Mundial y seguro que alguno más añadirá. Hay que sembrar para intentar luego en un futuro recoger.
Y sobre su futuro y su vinculación con la Federación Española de Fútbol, él tiene firmado hasta el Mundial de Qatar, sí. Y a partir de ahí no hay nada, pero él entiende que, bueno, no hace falta contratos de ningún tipo. Su relación con la Federación y con el presidente Rubiales es extraordinaria y simplemente si están las dos partes a gusto no cree que haya ningún problema para ampliar el vínculo.
Este proyecto continúa porque yo me comprometí con la Federación para un europeo y un mundial y ese es el objetivo, ahí estamos. No es importante el contrato, no es importante tener firmado un contrato. El compromiso que tenemos tanto Federación como yo creo que es evidente y se puede apreciar. Si estamos a gusto y hacemos un mundial como tenemos que hacerlo, aspirando a estar entre las mejores para tener opciones de luchar por el título, el futuro dirá, pero es que me preocupa tampoco eso.
Así que España está en el Mundial, lo que no puede decir de momento Portugal, que anoche se llevó un palo tremendo, lo tenía todo a favor, ¿eh? Jugaba en casa, en La Luz, en Lisboa, con el estadio lleno, y acabó perdiendo en el último instante con un gol de Aleksandar Mitrovic, el delantero del Fulham, que les manda directamente a la repesca, Carlos.
Estaba como España, le valía igual, el empate, igual. Jugaba en casa, y empezó además ganando el partido muy prontito,
a los dos
Renato
minutos.
Sánchez a los 2 minutos en un buen disparo en el interior del área... Pero luego en el 33 Tadic empataba con un error grosero del guardameta de Rui Patricio. Es un disparo que parece que roza en un defensa a media altura. Es decir, el portero se lanza bien, pero al final le hace un extraño. Acaba rebotando en el costado y se le acaba metiendo. La atrapa, pero la atrapa ya cuando la pelota ha superado la línea de gol. Y en el minuto 90, cuando el empate era bueno para los portugueses, un centro desde la banda derecha, segundo palo, Aleksandar Mitrovic, el delantero, cabecea, picado, para abajo. Y los serbios lo festejaron, esto sí, como si hubieran ganado un título. Y los portugueses se quedan pues con la cara de tonto, esperando la repesca. Y Fernando Santos, su seleccionador, se le entiende, creo que moderadamente bien, absolutamente hundido, asumiendo él toda la responsabilidad.
Sí, justificación no tiene. Portanto, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, obviamente, asumir la responsabilidad. E eu, como treinador, que sou o principal responsável por aquilo que não conseguimos fazer. Não pensámos no empate, isso não passou pela nossa cabeça, nunca falámos em empatar este jogo, sempre montámos o jogo para poder vencer.
Dice que en ningún momento pasó por su cabeza plantear el partido para el empate, que él siempre planteó el empate para vencer, que asume toda la responsabilidad y que todavía no sabía qué es lo que había ocurrido.
Mira, y este es Djokovic, que está jugando el Masters de tenis y así reaccionaba cuando vio que su equipo se clasificaba para el Mundial. De serbio sé poco, pero está claro que estaba como loco.
O eso, o le habían pisado un pie. Una de...
El bueno de Djokovic.
Es un tío moderado y tiene el corazón frío.
Sí, ¿no? sí, es un hielo.
Sangre de horchata.
Un hielo.
Y fíjate qué palo, Nacho, ahora para Portugal, claro. A jugársela en 2 eliminatorias sí, sí. De repesca.
A partido único encima, ¿eh?
Exacto.
Es decir, es que vas a jugar, ahí sí que vas a jugar con
en
una
el alambre.
Increíble y además contra equipos muy buenos, o sea, esto no es antiguas repescas que
no.
recuerdo una que vive en Buenos Aires, una Argentina-Australia para clasificación
sí,
del Mundial de Estados Unidos,
acuerdo,
por ejemplo,
sí.
Quiero decir que este es otro nivel, ¿eh? O sea, sí. Que aquí las repescas, es verdad, pero también siendo justos, como te decía antes, la mayoría no han fallado, todas las grandes están, otra cosa es que Portugal ahora ya le sitúas en el grupo de los grandes
por
y con
supuesto,
razón, con el equipazo que tiene, ¿no?
Claro. Claro, y Croacia, en medio de un aguacero, un estadio embarradísimo en Split, le gana a Rusia por 1-0 con Modric en el mediocampo con el brazalete de capitán. Lo tuvieron todo a favor un montón de ocasiones y fueron a meter el gol en una jugada insospechada en propia puerta de un defensa ruso, Carlos.
Sí, y en este caso los que tenían la mano en este último partido eran los rusos, porque llegaban con 2 puntos de ventaja sobre Croacia. Sí. Es verdad que jugaban fuera, jugaban en Split, es decir, a los rusos les valía el empate. Pero en el 81 llegó ese gol en un estado, en un campo con un estado del terreno de juego en muy malas condiciones, como tú decías. Es un centro desde la banda izquierda que no acierta ni a rematar ni a despejar ningún defensa ruso, pero Kudryashov aparece en el segundo palo, no se sabe muy bien por qué. Bueno, si lo ves, pensarías mal. Parece que alguien le ha pagado para que se lo meta en propia meta.
Estaba hundido, chico.
Porque es un remate, una cosa rarísima, le pega el balón y la mete pegada al poste. Con lo cual, con ese Croacia 1, Rusia 0, se van directamente al Mundial los hombres de Luka Modric y, bueno, solventan la clasificación. Así que Rusia tampoco será un hueso fácil para quien le toque a la repesca.
E Italia se la juega hoy. El campeón de Europa juega en Belfast contra Irlanda del Norte. Suiza recibe a Bulgaria. Ambos están empatados a puntos. Si gana Suiza, obliga a ganar a Italia. Si ganan los dos, Suiza debe ganar por 3 goles más de diferencia de lo que logra Italia. Es decir, imaginaos, Irlanda del Norte 0, Italia 1. Suiza la que tiene que meter 4-0 a Bulgaria. Pero ahí está Italia. En este momento el campeón de Europa tampoco tiene claro su pase al Mundial, ¿no?
Claro, ahora te imaginas que lo normal es que acabe pasando Italia, ¿vale? Por todas esas cábalas que tú, esas combinaciones, ¿vale?
Ganando, sí.
Lo normal es que sí, que pase Italia. Pero Italia, a Italia la ganamos nosotros en las semifinales de la Liga de las Naciones. O sea, yo creo que Italia está dejando pistas de que ahí algo no funciona, ¿eh?
Sí, pero lleva una racha de partidos sin perder.
Sí, sí, es verdad. Sí, sí, aparentemente. Pero... no te lo imaginabas el último día, ¿verdad? Que los suizos también es primer nivel, es que volvemos a lo mismo.
Sí,
es
sí. Los suizos nos han plantado cara a nosotros, claro, seriamente.
Es que también, al final, el hecho de que solamente haya una plaza, claro, en cuanto que haya 2 candidatos, ya es un cara a cara. Pues bueno, es más raro lo del grupo de Holanda, que pueden pasar 3. Eso no es normal, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y entre tanto, Ancelotti rezando para que no le pase nada a nadie de los que los que deben de competir todavía, Carlos.
Afortunadamente, de momento y por los partidos que se van disputando, va todo bien, afortunadamente. Uh-huh. Bueno, de hecho, Casemiro ya está en Madrid porque el segundo partido que juega Brasil no lo puede hacer porque está sancionado, con lo cual ya se ha vuelto y mañana ya estará en el regreso con todos. Mañana vuelve al trabajo a las 11 de la mañana con los que vayan llegando y los que no han tenido que irse con la selección. Y afortunadamente se recupera Rodrigo, se recupera Valverde, Bale está con la selección y jugó además con Gales, con lo cual también está recuperado, solamente Ceballos en el dique seco de cara al partido del domingo en Granada, o sea que por ahí toca madera Ancelotti y todos los madridistas, si no pasa nada raro va a ser, bueno, una vuelta para el mes que se le viene encima al Real Madrid, que es importante con casi toda la plantilla lista.
Sí, mañana hay un Gales-Bélgica, si no recuerdo mal, que
correcto.
Están Bale y
Bélgica
Hazard.
Ya lo tiene todo hecho.
Sí.
Pero Gales no.
Pero Gales no, efectivamente. Y mañana la que se la juega, por cierto, son los Países Bajos, Holanda, que tampoco tienen claro el pase. El Atlético de Madrid también entrena esta tarde a las 6:00. De momento no hay percances. Mañana hay en Argentina-Brasil a las 12:30, realmente madrugada del martes al miércoles, en el que hay una buena representación, tanto de jugadores del Real Madrid como del Atlético de Madrid. El Barça también vuelve esta tarde a las 6:00. Hoy, por cierto, ha pasado reconocimiento Dani Alves, que será presentado el miércoles. ¿Qué te parece, Nacho, esto de Alves con 38 años al Barça? Sí,
bueno, él, hoy cuando ha salido el reconocimiento, lo primero que ha dicho es: yo soy, lo ha dicho en inglés, soy eternamente joven. Va a haber que creerse.
Otro como Ibra.
Eso es. Le ha faltado decir, además, very happy. Y ya lo remata todo, ¿no? ¿Qué me parece? Que Xavi lo que está buscando es gente que sean referentes para el vestuario. En un vestuario tan joven, lo que está buscando es, bueno, alguien que me ayude en el campo, pero sobre todo que me ayude fuera. Es la única lectura que puedo hacer, porque si no, nadie, esto hace un mes no te lo crees, vamos.
Desde luego que no. En el Getafe, por cierto, tanto Mitrovic como Maximovic van a estar, por tanto, con Serbia en el Mundial, si les llaman, que están yendo a todas las convocatorias. Y en el Rayo, el portero Dimitrievski con Macedonia del Norte está clasificado para la repesca.
Sí,
ayer consiguió meterse en la repesca.
Tiene esa posibilidad con Caparrós a la cabeza, ¿no?
Eso es. Así que era el... No, Caparrós está en Armenia.
Ah, perdona, sí, que me
es, pero es, de momento está metido el único internacional del Rayo que estaba por ahí repartido por el mundo. Nacho, gracias.
Solo una pequeña autopromo, ¿vale?
Dime.
Hoy a las 7:30 en el Enfoque.
¿Sí?
Hablaremos de lo que ha pasado con la selección, de lo que fue ayer Sevilla, del futuro, de los jóvenes y de todo, con alguien que lo ha vivido siendo protagonista, con Santi Cañizares.
Ah, perfecto, lo escucharemos sin falta. Gracias.
A vosotros.
¿Algo más, Carlos?
Nada más, mañana vuelta al trabajo para el Real Madrid a las 11 y para España ya la próxima cita en el mes de marzo con amistosos, afortunadamente, porque la clasificación está cerrada.
Vamos con la segunda división, que sí que hubo liga, ¿eh?
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
La verdad es que si miras la clasificación en segunda te entra una depresión, porque tenemos a los tres equipos madrileños en descenso. El Fuenlabrada es decimonoveno con 16 puntos, el Leganés vigésimo con 15 puntos y el Alcorcón colista con 8 puntos. El Leganés ayer empató a cero en casa contra el Oviedo, aunque mereció la victoria. Diego García lo contó aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un montón de ocasiones y el portero del Oviedo, que fue el héroe del partido, ¿no?
Sí, sí, sí. Para mí, John Femenías fue el mejor hombre sobre el rectángulo de juego por sus paradas, por sus intervenciones, y evidentemente el Leganés fue superior al Real Oviedo. Creo que mereció la victoria al conjunto pepinero, pero una vez más se topó con que no tiene fortuna de cara al gol. Es un equipo que ofensivamente no termina de tener los resultados que quisiera. No lo tuvo con Garitano y tampoco ahora con Nafti. Es verdad que Nafti le ha cambiado un poco la cara. Ha metido a Recio en el centro del campo. Creo que es un acierto absoluto. Creo que el Leganés tiene mucho más manejo, mucho más control, que Rubén Pardo y Federico tienen mucha más libertad para hacer mucho más daño con un hombre como Recio en la retaguardia, y luego Rangelovic, que es el hombre quizá que ha cambiado un poco la cara en el ataque, ayer no estuvo tampoco afortunado. Borja Garcés se peleó absolutamente con todo el mundo, hasta con los medios de comunicación si hace falta, pero no encontró el camino del gol. Ese fue el hándicap y el problema de un Leganés que fue superior al Oviedo, pero que no pudo ganarle.
Este es Nafti, el técnico del Leganés. Buenas sensaciones, dice.
Fastidiados, porque somos competidores y estamos fastidiados. El ambiente que hoy había en el estadio, la afición que nos ha empujado, la coherencia que yo he visto sobre el terreno de juego con lo que hemos trabajado en las últimas dos semanas, la solidez defensiva de mi equipo, sin encajar goles, las situaciones de gol, que cada vez el equipo se crea más situaciones de gol. Yo nunca hablo de resultados a mis futbolistas, solamente hablo de coherencia. Y desde el Cartagena mi equipo es coherente. Hoy he tenido la sensación de entrenar un gran equipo. Esa sensación, que dure.
Hoy he tenido la sensación de entrenar a un gran equipo, dice Nafti, el técnico del Leganés, que sigue a dos puntos de la salvación y no juega hasta el próximo lunes contra un Zaragoza que está enrachado. Lleva tres victorias consecutivas, Diego.
Sí, sí, va a tener tiempo Nafti para preparar ese partido. Es verdad que el Zaragoza parece que es otro completamente distinto, un equipo que estaba en la zona de abajo junto al Leganés a principio de temporada y ahora se encuentra séptimo en la clasificación con esos 22 puntos y tan solo a 4 de meterse en los puestos de promoción por el ascenso después de la derrota de la Ponferradina. Ese es el fallo para el Leganés, que es que el Burgos ahí encima también gana y se aleja un poquito más la permanencia que deja ahora mismo en ese colchón a la Real Sociedad B, que está con 17 puntos a 2 del Leganés. Ese Leganés se va a tener que preparar el partido frente a ese próximo lunes en la Romareda frente a Zaragoza. Un partido muy complicado, bastante difícil para el equipo de Nafti, pero hay que empezar a sumar de tres sí o sí, y ya no solo en casa, que está siendo un hándicap para el equipo, también fuera, porque es necesario.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Y el que está en cuesta abajo es el Fuenlabrada, que volvió a perder en Valladolid y se ha metido ya en descenso con 16 puntos, Laura.
Sí, por primera vez se mete en puestos de descenso el equipo de Oltra. Malísima racha, 7 partidos sin ganar, solo ha sumado 3 puntos de los últimos 21 y, como decimos, en descenso ahora mismo con 16 puntos a 1 de la permanencia que marca la Real Sociedad B. No hubo color en Zorrilla, el Valladolid fue muy superior y además Oltra va a tener que partirse un poquito la cabeza porque va a tener dos bajas nuevas, la expulsión de Pulido y la lesión de Paul Valentín.
Y el Alcorcón plantó cara a Eibar, que era un terreno muy difícil. Le anularon dos goles, pero también perdió. Intenta, pelea, pero no levanta cabeza.
Sí, a pesar de ponerse 2-0 el Eibar en el marcador en tan solo 19 minutos, el Alcorcón vendió cara a la derrota. Consiguió el 2-1 antes del descanso. Como dices, le anularon dos goles a Mark Wall, ambos por fuera de juego, pero sigue sin ganar el equipo de Fran Fernández, que sigue siendo colista con 8 puntos y, ojo, ya a 9 de la salvación.
El Fuenlabrada recibe al Mirandés el viernes a las 9 de la noche, mientras que el Alcorcón juega en Tenerife, que es el cuarto de la tabla, el domingo a las 4:15.
El partido de la una, en Onda Madrid.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto, deporte madrileño el domingo por la mañana, con muchas cosas buenas que contar en lo deportivo y alguna mala en lo extradeportivo. En lo deportivo, lo mejor, 9 de 9 puntos posibles para el Castilla en la mejor racha de la temporada, Poblador.
¿Qué tal, Delto? En lo extradeportivo tuvimos que contar que un equipo madrileño de la Liga Iberdrola, máxima competición del fútbol femenino en nuestro país, el Rayo Vallecano, no tuvo médico para atender a una de sus jugadoras, Camila.
Golpe, tremendo
e incomprensible, inaudito. Un golpe fuerte en la cabeza que además necesitó de puntos de sutura. Afortunadamente para la jugadora, fue atendida por el médico del equipo rival, el Athletic Club de Bilbao. Escuchamos a Miguel Ángel Quejigo, entrenador del Rayo Vallecano.
Y que haga un esfuerzo también en ajustar un poco lo que es todo, ¿no? El cuerpo técnico, porque estamos muy apurados, solo somos cuatro. Necesitamos servicios médicos, necesitamos que el club dé un paso adelante con esto, porque es una cosa seria, y de hecho hoy se ha demostrado, ¿no?, que cuando hay un accidente de estos que es grave, necesitamos intervenciones rápidas. Hoy no ha sido grave del todo, pues gracias a Dios, que solo ha sido un golpe que bueno, se puede ajustar, pero el día que sea muy grave, pues quizás nos llevemos un susto y nos llevemos las manos a la cabeza, esperemos que no sea así.
El Rayo Vallecano perdió por 0-2 ante el equipo vasco. El resto de los resultados en la Liga Iberdrola: Atlético de Madrid 0, Real Sociedad 1. Llegaron también las victorias: Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Sporting de Huelva 1 y Betis 1, Real Madrid 4.
Esto en lo negativo, lo del Rayo y la ausencia de médico, y en lo positivo, lo que decíamos antes, la gran racha del Castilla de Raúl.
Imbatibles en el Di Stéfano, tercera victoria consecutiva, 9 puntos consecutivos que le colocan en la parte media de la tabla, a 6 puntos del descenso y a 4 del playoff de ascenso. Desde la derrota ante el sanluqueño, el equipo ha cambiado. Raúl González Blanco, entrenador.
Bueno, esa derrota, a ver, nos hizo daño, ¿no? Como todas las que hemos tenido fuera de casa. Creo que el equipo, aún siendo derrotado en muchos partidos, como en Cornellá o en Camp Murcia, yo creo que había dejado algo de que podía pasar esto, de que pudiésemos conseguir 3 victorias consecutivas, y sobre todo la del otro día, que yo creo que fue importante, ¿no? Creo que en casa el nivel del equipo está siendo muy bueno, creo que hay chicos que van creciendo, el equipo va creciendo.
En Primera Federación, en este caso en el Grupo 1, 4 líderes, entre ellos el Rayo Majadahonda después de su victoria ante el Lux Internacional. Aunque el Deportivo de La Coruña, recordemos, tiene un partido menos por la no comparecencia en Riazor del Extremadura por la huelga de sus jugadores. Otra gran noticia fue el retorno del Sanse a la victoria. 3 puntos importantísimos ante un rival directo por la permanencia, el Zamora. Carlitos, el mejor del partido y autor de uno de los 3 goles del equipo de Jiménez.
En lo individual, bueno, muy contento por el gol, pero sobre todo por el trabajo del equipo, que ha sido espectacular desde el minuto 1 al 90, y ahora disfrutarlo. Sí, bueno, al final es una rutina de golpeo que practicamos mucho en los entrenos, y he tenido la suerte de que ha entrado esta vez, y nada, a celebrarlo y muy contento. Sí, sí que es verdad que durante todo el partido hemos generado ocasiones de peligro y, como tú has dicho, muchos palos, mucho peligro constante, y al final el balón no ha entrado y nos conformamos con los 2 goles del principio, y nada, al final sí que es verdad que ellos han metido una que han tenido y se nos ha complicado un poco, pero al final todo bien.
En Segunda Federación, la Comunidad Madrileña al poder. Adarve empató ante Compostela y pudo ganar si no le hubieran anulado un gol por 2 veces legal. Uno porque hubo penalti por mano y porque el defensa que tocó el balón habilitó al delantero para marcar. Podían haber pitado lo que hubieran querido. Es la misma jugada de España en la fase de la final de la Liga de las Naciones. Pero con un añadido, y es que el jugador del Compostela que intenta jugar el balón lo juega con la mano. El Móstoles, con su 12-12, se ha metido 4º en la tabla clasificatoria. El Leganés B, con su victoria de medianoche ante la Segoviana por 1-0, 6º. Y el Naval, que sacó un empate importantísimo de Pasarón, es 9º, pero atención, en puntos de playoff.
Y en Tercera Federación, ¿qué destacarías?
Destacamos en la parte alta de la tabla clasificatoria la victoria del Fuenlabrada Promesas en Villaviciosa Dodón. La destacamos porque los de la Aldehuela soportaron la presión que les metió el Atlético de Madrid B, que empezó el domingo como líder del grupo séptimo, y lograron recuperar además con esa victoria por 1-2 esa primera posición. Escuchamos a Guerrero, jugador que hizo posiblemente el gol de la jornada.
En lo individual, bueno, muy contento por el gol, pero sobre todo por el trabajo del equipo, que ha sido espectacular desde el minuto 1 al 90, y ahora disfrutarlo. Sí, bueno, al final es una rutina de golpeo que practicamos mucho en los entrenos, y he tenido la suerte de que ha entrado esta vez, y nada, a celebrarlo y muy contento. Sí, sí que es verdad que durante todo el partido hemos generado ocasiones de peligro y, como tú has dicho, muchos palos, mucho peligro constante, y al final el balón no ha entrado. Y nos conformamos con los 2 goles del principio, y nada, al final sí que es verdad que ellos han metido una que han tenido y se nos ha complicado un poco, pero al final todo bien.
En la parte baja de la tabla clasificatoria, algo muy bueno. 2.000 personas, 2.000, presenciaron uno de los derbis más castizos de Madrid, el Carabanchel Moscardó. Lo mejor fue para el equipo de Usera, que logró la victoria y dejó el farolillo rojo de la competición precisamente a su eterno rival, Alcara. Ramírez, central del Mosca, dijo esto en Onda Madrid.
Nada, pues al final es un partido sufrido, un derbi muy disputado. La verdad que veníamos con muchas ganas de puntuar. Sabíamos que los resultados, pues si ganábamos los 3 puntos, podíamos dar un buen pasito ahí en la clasificación y no estar ahí de colista, que al final siempre miras y lo sufres, ¿no? Lo sufres el vestuario, pero bueno, está junto y la verdad que muy contento. Sí, bueno, al final es un derbi de mucha historia, ¿no? Y se lo íbamos inculcando más a los veteranos, a los chavales jóvenes, que era un partido, pues, que iba a ser muy sufrido en el campo de Carabanchel. Iba a venir mucha gente y, bueno, al final, pues, hemos estado concentrados los 97, 98 minutos de partido y la verdad que muy bien, muy bien.
Y finalizamos, Delto, con una noticia casi de servicio público. El miércoles hay jornada. Había un horario fijado entre el Atlético de Madrid B y el Carabanchel para las 12 de la mañana de un día laborable. El Cara no podía reunir ni a 8 jugadores para la convocatoria. Es más, el míster no podía acudir al partido. Pues bien,
porque no son profesionales, claro.
Correcto. Es una situación que tampoco se debía haber dado, pero bueno, el Club Deportivo Carabanchel intentó arreglarlo con el Atlético de Madrid. No hubo arreglo. Acudió al comité de competición y el comité de competición, después de pedir los contratos profesionales de la plantilla del Mosca para asegurarse de que no podían jugar por la mañana, ha decidido que el partido se va a jugar por la tarde a las 6 en el Cerro del Espino de Majadahonda.
Claro, porque esa gente está trabajando, muchos de ellos
trabajando
por la mañana,
estudiando, y alguno incluso hasta sin contrato.
No podían jugar, por tanto, a las 12 de la mañana. Se juega finalmente a las 6. Gracias, Poblador.
Hasta luego.
Seguimos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con motor, que ha sido un fin de semana muy intenso, y a continuación con baloncesto, con el Fuenlabrada Real Madrid con Estudiantes. Comenzamos por el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el circuito de Cheste. Valentino Rossi fue décimo en la última carrera que ganó Pannaia en MotoGP. Por la noche hubo entrega de premios a los mejores del año. Rossi, en ese acto, sonido Dazón, se marcha, decía esto.
Siempre pensado en este día como si fuese una pesadilla cerniéndose sobre mí, porque marcaría el final de una larga carrera y pensaba que podría suceder en Valencia y quizás en este lugar, así lo vaticinaba, pero bueno, al final lo he disfrutado mucho, así que tengo que darle las gracias a todos aquellos que han trabajado conmigo y a todas las personas del paddock, al resto de pilotos, porque hoy ha sido un día verdaderamente inolvidable, una leyenda de MotoGP, aunque siempre lo ha sido. Valentino Rossi, una gran ovación para él. Gracias.
Aupado a hombros en medio del asfalto, así se marchó Valentino Rossi, una leyenda, un icono de este deporte. Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Qué es para ti, Valentino Rossi, para toda esta gente que ayer le decía adiós?
Pues Valentino Rossi, yo creo que José María es como el Jordan del baloncesto, igual en motociclismo, que cuando se retire, esa leyenda va a continuar así. Para muchos será Marc, para otros va a ser Valentino. Pero además Valentino deja algo, ese cambio en el motociclismo, una nueva era donde lo ha elevado al máximo y donde va más allá de las pistas, donde con sus 115 victorias y sus 9 títulos mundiales en 26 años en activo, 42 años para decir adiós, yo creo que Valentino Rossi lo vamos a ver en el circuito de otra forma, pero se seguirá hablando mucho, mucho del ídolo Valentino Rossi, desde luego.
Valentino Rossi que se marcha, Jorge Martín, mejor novato del año, fue segundo ayer y eso que salía tremendamente mermado.
Mucho, mucho mérito, ¿eh? Porque fíjate que tuvo que abandonar, irse a dormir en el warm-up, porque solo durmió 2 horas por la noche, tuvo gastroenteritis y al acabar la carrera ni siquiera pudo comparecer en la rueda de prensa. Mucho mérito el de Jorge Martín, que conseguía la pole el sábado, 4 victorias este año, 4 pole position y 4 podios. Impresionante, primera temporada en MotoGP, nada fácil, y ojo porque muchos hablan ya de él como el futuro piloto que acompañará a Pecco Bagnaia en 2023 en Ducati.
Un madrileño, Jorge Martín, haciéndolo muy bien en MotoGP. Otro madrileño de San Martín de la Vega, Raúl Fernández, ganó su 8ª carrera de la temporada y es novato. Atención, 8ª carrera de la temporada que gana y es novato. Y ha sido segundo en el Mundial a 4 puntos del campeón del mundo, el australiano Remy Gardner. Este es Raúl Fernández.
Pero bueno, lo he intentado. Al principio he intentado rodar lento, a ver si había mucho lío por detrás. Luego me ha pasado de guía, no conseguía pasarlo y ya he decidido que dejarlo en manos del destino y que pasara lo que tenía que pasar. Y al final, bueno, ha ganado. Me alegro un montón por él, por todo su equipo también, que ha trabajado mucho. Hemos hecho una temporada increíble. Tengo que dar las gracias a mi equipo, a mi familia, a toda la gente que ha venido hoy aquí a Valencia. Y bueno, vamos a pasarlo muy bien y a desconectar.
De Gies de Gian Antonio, que iba liderando la prueba cuando luego le pasó Raúl Fernández para ganar. Impresionante lo de Raúl, Juanma, ¿eh?
Absolutamente, desde luego ha batido todos los registros. Por delante de Marc Márquez, ojo. Primer año en el que Raúl Fernández consigue esas 8 victorias y le han faltado esos 4 puntos. Yo creo que la clave estuvo en esa carrera. Qué maldita caída la de Misano, cuando iba líder del campeonato, iba líder en carrera, y con eso hubiera desde luego demostrado que lo ha sido el piloto más rápido, pero además llevándose el Mundial. Hay que dar subcampeonato y mucho futuro por delante. El año que viene le veremos en MotoGP.
En MotoGP, junto a Garner, además, compañeros de equipo la próxima temporada. Y en Fórmula 1, al final, Carlos Sainz se tuvo que conformar con la 6ª plaza. Alonso fue 9º y Hamilton dio un recital este fin de semana en Brasil, ¿eh?
Absolutamente. Fíjate, José María ha conseguido la victoria 101 en un escenario donde es adorado, donde su ídolo Ayrton Senna acostumbraba a levantar a la grada. Ayer lo hizo él, y es que tuvo que remontar durante el fin de semana 25 posiciones. Espectacular lo del sábado, donde salía último, quedó 5º, penalizado el domingo tras cambiar componentes de su motor, salía 10º y pudo revertir una diferencia enorme con Max Verstappen, superarle. No lo tuvo nada fácil, un encuentro en el que se fueron incluso fuera de la pista. Algunos pensábamos que se iban a llegar de nuevo a quedar fuera de ella en un golpe entre ambos, pero pudo superarle, ganar y dejar el Mundial en solo 14 puntos a falta de 3 pruebas todavía. Y ojo, José María, 2 pruebas en las que entramos en terreno desconocido, el próximo fin de semana en Qatar y luego Arabia Saudí.
Mundial tremendamente incierto en este momento, con 14 puntos de diferencia entre uno y otro, a 3 grandes premios del final. Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Vamos con baloncesto. Fuenlabrada 85, Real Madrid 88, una cesta ganadora de Ertel. En el último segundo dio la victoria a los de Lasso, Laura.
Sí, así fue, se llevó la victoria del Real Madrid ante un Fuenlabrada muy combativo que quiso resarcirse de la mala imagen mostrada en su último partido de liga ante Lucas Murcia y reivindicarse ante su afición. De hecho, el Fuenlabrada remontó una desventaja de 14 puntos en el primer cuarto, se fue al descanso ganando de 2 puntos tras meterle al Madrid un parcial de 29-13 en ese segundo cuarto, salió valiente en la segunda mitad y también se fue por delante en el tercer periodo, pero como dices, terminó perdiendo en ese último suspiro con la canasta anotadora, con el triple anotador de Tomás Hurtel. Los mejores en el Madrid fueron Fabián Coser con 19 puntos, el propio Hurtel con 12 puntos, y en el Fuenlabrada destacó Megano con 27 puntos y el pívot serbio Dusan Ristic, 25 puntos, que además fue el protagonista de la técnica que le pitaron a Tavares, al jugador del Real Madrid, un manotazo de Tavares al serbio que le mandó al vestuario directamente por una doble técnica. Pablo Lasso se mostró muy crítico con su propio jugador y con esa técnica que le mandó al vestuario 7 minutos antes de acabar el partido.
Yo a Eddie le tengo dicho que yo entiendo muchas veces que él se queje de que le hacen faltas, de que no le pitan, de que yo todo eso lo entiendo. No entiendo que salga de un partido. Lo fácil para mí sería quejarme de que no le pitan o quejarme del arbitraje y proteger a mi jugador, pero para mí esto no es lo fácil. La mejora del jugador pasa porque entienda que eso puede pasar y tiene que seguir jugando y aceptar esas situaciones.
También habló el técnico del Fuenlabrada, José María Reventó, sobre esa técnica pitada a Tavares. Dice que a partir de ahí él vio un arbitraje desigual.
26 faltas a 13. O sea, es David contra Goliat, pero 26 faltas a 13. Y luego también yo he notado, no sé si lo han visto, un cambio en la manera de arbitrar tras la técnica Tavares. Con lo cual, repito, David contra Goliat, pero David siempre se queda con todo lo peor, ¿no?
Y más allá de ese detalle puntual y de esa actuación arbitral, este es el análisis de los dos técnicos, Pablo Lasso y Raventós.
Nada, en 40 horas veníamos a jugar con Zalgiris. Teníamos bajas y sabíamos que físicamente el partido nos iba a exigir mucho, ¿no? La energía que siempre muestran en los partidos de casa nos ha ido complicando el partido al punto que, bueno, teníamos la sensación de que no volvíamos a entrar. Creo que nuestro tercer y cuarto cuarto han sido bastante sólidos y sobre todo las situaciones finales hemos sabido jugarlas, aunque hemos podido tener alguna situación de haber roto más el marcador.
Yo he felicitado a todos los jugadores por el cambio actitudinal que han tenido. Les he pedido que hoy no era un partido de 100%, sino de 200%. Lo han cumplido a rajatabla. Y bueno, yo creo que este es el camino que tenemos que seguir nosotros.
El Real Madrid, por cierto, va a recuperar el liderato de la Liga ACB después de que el Barcelona perdiera ayer ante el Valencia 79-87. Los dos se colocan con 9 victorias y 1 derrota. Un Real Madrid que va a tener doble jornada de Euroliga mañana martes en Lyon ante el Villarreal y el jueves recibe la visita del Estrella Roja.
Esta mañana, por cierto, destituido el técnico de Baskonia, Ivanovic, y el técnico de San Pablo, Burgos, Tabak. Y en la Liga LEP, el Estudiantes consiguió la victoria amplia frente al Almansa.
Sí, cómoda. En el Palacio de los Deportes, ante 7.300 aficionados en la grada y eso que 400 eran de afición visitante. Estudiantes que lidera la LEP Boró con 7 victorias y 1 derrota. Su próximo rival será el Cáceres.
Vamos con las últimas noticias del día. Tenemos semifinal española en el Masters, en la Copa de Maestras.
Garbiñe Muguruza y Paula Badosa aseguran una tenista española en la gran final, algo que no sucedía desde hace 25 años con Arantxa Sánchez Vicario. Badosa, que ya estaba clasificada para semifinales tras ganar sus 2 partidos, se medirá a Garbiñe, que consiguió la pasada madrugada la clasificación tras ganar su 3er partido de la fase de grupos ante Contaviet por un doble 6-4. Este lunes, en el cierre del grupo de Badosa, la catalana, que cumple hoy 24 años, se va a medir a Swiatek. Muguruza califica el duelo de semifinales contra Badosa como algo histórico. Estoy entusiasmada, es algo histórico, un partido que vamos a disfrutar mucho, que espero que el público esté con nosotras. Mientras en Turín ha arrancado el Máster de Maestros sin ningún español, hoy debuta Novak Djokovic a partir de las 2 de la tarde ante el noruego Casper Ruud, buscando su 6ª victoria e igualar a Federer. Medvedev, vigente campeón, se vislumbra como su principal amenaza. Ayer, precisamente, victoria de Medvedev y Zverev, que iban por la otra parte del cuadro. Hoy también se jugará un Tsitsipas Rublev.
Paliza de la selección española de baloncesto en su 2º partido de clasificación para el Eurobásquet femenino.
Se impuso a Rumanía por un contundente 107-52 en Almería, una España muy superior que ya al descanso ganaba de 19 puntos y que terminó ganando por una ventaja de 55. Un resultado que permite a las de Miguel Méndez colocarse líderes de grupo con 4 puntos después de 2 partidos disputados.
Y en rugby, amplia victoria de España ante Rusia, camino al Mundial 2023.
Literalmente, los leones se comieron a los osos rusos por un abultado 49-19, partido de clasificación para el Mundial, partido que se disputó ayer en la central de la Complutense. Según esta victoria, España suma 5 puntos en la clasificación y allana su camino hacia la cita mundialista.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias, con el informativo de las 14 horas, con la mejor compañía, la de la radio. Esta tarde, recordad, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. El partido de la una volverá mañana con toda la actualidad deportiva a la una en punto de la tarde, como cada día, de lunes a viernes. Buen día para todos. Hasta mañana.
El partido de la una
en Onda Madrid.